RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Productividad Empresarial, en el cual trabajamos temas bastante interesantes, pertinentes y sobre todo que están hechos a la medida de las necesidades de nuestros emprendedores unadistas. El día de hoy, como todos los jueves, nos encontramos con nuestro querido equipo de trabajo, Juliet Alexandra Baidón Bayona. Bienvenida, Juliet.
Buenas tardes, muchas gracias nuevamente.
Nuestro gran amigo, Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Bienvenido, Ariel.
Gustavo, Juliet, buena tarde. Es un gusto volver a estar acá.
Eso es muy cierto. Bien. ¿Y quién les habla? Gustavo Manrique, que soy el director de ese programa, el líder de los programas de tecnología en gestión industrial y tecnología en gestión agropecuaria de CASE. El día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creería que es bastante completo, bastante pertinente y sobre todo que nos permite también entender unas nuevas dinámicas en la gestión de proyectos. Para este día vamos a hablar sobre el Green Project Management, para lo cual vamos a profundizar estos temas en dos partes, digámoslo así. La primera parte, el día de hoy, y la próxima parte de hoy en 8. Así que de una vez los voy invitando para que nos acompañen en el próximo episodio. Igual, quienes de pronto no nos escuchan en directo, pues lo van a poder encontrar desde la página web de rv.unad.edu.co y pues desde los links que podamos también ir identificando a lo largo de nuestros espacios unadistas. Bien. Como una pequeña introducción, como les mencionaba, pues existen unas grandes tendencias en materia de gestión de proyectos, pero ahora con un componente bastante interesante que es la sostenibilidad, no solamente de la organización, sino de su entorno. Por lo tanto, hablamos de la conservación de los recursos naturales, del cumplimiento, digámoslo así, de las normatividades, de las legislaciones y asimismo pues también viendo, pues como lo mencionábamos, la sostenibilidad, entonces viendo también el enfoque de cómo la organización se va a proyectar, es decir, la relación que tiene con sus stakeholders, ¿cierto?, con sus grupos de interés y de la misma forma entonces cómo asimismo involucrará pues también el desempeño de los mismos. Por lo tanto, quisiéramos saber, Ariel, ¿qué entendemos por Green Project Management?
Green Project Management es una metodología de gestión de proyectos.
Ok, muy bien.
Que no es tan nueva como uno podría pensar. Okay. Surgió inicialmente con apoyo del Global Compact, del Pacto Global, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Desarrollo del Milenio.
Bien.
¿Sí? Sin embargo, es una metodología que ha ido creciendo con el tiempo, que se ha ido integrando a otros tipos de metodología, como es el caso, por ejemplo, de los estándares de la norma ISO 26000, ISO 21500... e inclusive ha incluido otros estándares en lo que tiene que ver con competencias. Por ejemplo, con lo que maneja ITMA, International Project Management Association, que es una asociación que involucra a personas que trabajan con proyectos y que buscan desarrollar y aplicar mejores prácticas en gestión, buscando básicamente que los proyectos que se desarrollen cumplan con la triple cuenta de resultados o la triple, hélice, lo podríamos decir así, triple cuenta de resultados, es decir, que logremos un proyecto que sea económicamente rentable,
okay,
que sea ambientalmente sostenible y que sea socialmente responsable.
Bien. Bueno, en ese sentido, ¿de dónde surge esta iniciativa del Green Project Management?
Pues empezamos hablando, por ejemplo, de la crisis que tiene en este momento el mundo.
Okay.
Sí, estamos hablando, por ejemplo, del calentamiento global. Uh-huh. El calentamiento global es algo que ya no lo podemos mitigar, uh-huh, tampoco lo podemos... Bueno, ya lo podemos mitigar, no lo podemos prevenir.
De acuerdo.
¿Sí? Los impactos ya. Por ejemplo, hoy hablamos de un grado más, ¿qué impacto puede llegar a tener en la producción? ¿Sí? Uh-huh. En que cambie la frontera agrícola, la seguridad alimentaria, los recursos, okay, la disponibilidad de agua. Entonces, por ejemplo, la sabana de Bogotá, que es la despensa en Colombia, puede verse afectada porque no tenemos suministros de agua máximo cuando la frontera agroforestal, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la conurbanización de los municipios que están llegando, que muchos de esos municipios se está construyendo. Por ejemplo, Mosquera puede tener a futuro un problema de suministro de agua, ¿sí? Funza, ¿sí? Paquirá ya lo está viviendo, Chía también, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente construimos primero sobre zonas muy fértiles, segundo sobre zonas que eran repositorios naturales de agua, pero que no tenemos la infraestructura. Se construye sobre eso y automáticamente ya queda borrado. Entonces, la idea del GPM, del Green Project Management, es garantizar precisamente que haya una perspectiva, que haya una posibilidad futuro de que estas personas o de los proyectos que desarrollemos tengan un potencial de sostenibilidad y sustentabilidad en el futuro.
Es decir, con lo que usted está diciendo, Ariel, sirve digamos esta metodología para hablar de proyectos de sector público y de privado también.
Sí.
No hay, digamos, algún sesgo.
De hecho, por ejemplo, pensémoslo en algo. Tecnologías de información y comunicación, todo lo que tiene que ver con TI.
Ok.
Uno podría hablar de la basura electrónica, el IWAS.
IWAS, correcto.
Sí. Entonces, cuando hablamos de basura electrónica, también tenemos que pensar cómo manejar, cómo disponer, cómo integrar mecanismos como logística inversa, logística verde, para poder darle cierto criterio de confiabilidad futura a nuestros usuarios, ¿sí? Al comitente del proyecto, al sponsor del proyecto, al usuario, al cliente del proyecto.
Ariel hablaba de algo clave, de esa relación que tiene con el Global Compact y también con los objetivos de desarrollo en su momento del milenio, sí, ahora de desarrollo sostenible, sí, ¿cierto? Desarrollo en su momento eran, si no estoy mal, 9.
8.
8, ok, los 8 objetivos, de acuerdo.
Ahora son 16.
Pero,
17.
17 objetivos, sí. Pero fíjense de pronto cómo se articula también con las iniciativas de los gobiernos municipales y del gobierno nacional. Si de pronto ustedes tienen la oportunidad de mirar las páginas de las alcaldías, encuentran que hay un apartado precisamente que está relacionado con los objetivos de desarrollo.
Sí, inclusive debe estar articulado con el plan municipal de desarrollo y el plan departamental. O sea, correcto. Debe estar todo en una línea enfocada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Se acuerda usted de los principios de León Sullivan? Los principios de Sullivan, el Cost Roundtable. Entonces, por ejemplo, eso también, también se integra cuando hablamos de GPM, de Green Project Management.
¿Sí? Bien.
La no discriminación, el trabajo infantil, por ejemplo. Y son desafíos grandes cuando uno va a trabajar un proyecto.
Sí, no solamente de sostenibilidad, sino sustentabilidad de los recursos.
Totalmente de acuerdo.
Tal cual.
Sí, ese asunto, ¿por qué de pronto quise hacer ese énfasis? Porque cuando las organizaciones, o mejor, cuando un estudiante o una persona formula un plan de negocio, la idea es que independiente de la vocación, sea comercial, sea industrial, sea servicios. Agropecuario, servicios, sí, tiene que tener ese componente, de tal manera que nos vamos enmarcando. Si bien de pronto uno diga, no, es que mi metodología no es esa, sino la que sea, pero ya empezamos a ver una coherencia y ya se empieza a ver una línea acorde con la búsqueda del cumplimiento de estas necesidades. Y nos surge una pregunta adicional, Ariel, y es ¿qué relación existe entre este tipo de metodología y el malthusianismo?
Bueno, yo pensaría que esa respuesta es más para Juliet, ¿sí? Con el reverendo Malthus, Robert Malthus, ¿no?
Bueno, Malthus hablaba sobre que el crecimiento de la población era exponencial, mientras que el crecimiento de la tierra era aritmética. Entonces, que en unos años, la población, los alimentos, la producción no alcanzaría a cubrir la demanda de la población. Entonces, él de alguna manera era, apoyaba, digámoslo así, o decía que era de la propia naturaleza, por ejemplo, que hubiera terremotos, o sea, desastres naturales, hambrunas, guerras, que eso significaría volver nuevamente a retornar a la población, como al equilibrio entre la población y los alimentos, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre estos dos, el concepto, es que los proyectos ahorita están siendo valorados de acuerdo a las necesidades que hoy en día tenemos. Por ejemplo, ya no tenemos la misma cantidad de recursos naturales, tampoco de energía, ¿sí? Entonces, todas las empresas deben volcarse a eso, devolver como trabajar con esos recursos limitados para desarrollar proyectos que puedan suplir la demanda de los clientes y de las personas a nivel mundial.
Ariel, en ese sentido, y bueno, yo creo que está en coherencia también con las problemáticas que se plantean de pronto en las metas de los objetivos de desarrollo. ¿Cómo estamos en este momento en esas problemáticas? Por ejemplo, la realidad de los Estados Unidos en el consumo de recursos.
La realidad en el mundo, ¿sí? O sea, Todos los años, en el mes de septiembre-octubre, uh-huh. aparece un indicador que es clave y dice cuánta tierra necesitamos en el mundo, cuántos planetas necesitamos. Uh-huh. Estados Unidos tiene el 89% de la tierra en solo recursos.
Uy,
es decir, que el 11% queda para el resto de los 200 y pico países que hay. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, va a llegar un punto en donde no va a alcanzar la tierra uh-huh. como planeta. Entonces tendremos que mirar a ver para dónde más nos vamos, ¿sí? Porque ya no tenemos recursos suficientes. ¿Sí? Entonces, cuando Juliet habla acerca de el crecimiento geométrico frente al desarrollo aritmético, pues obviamente hay un punto en donde se nos desbarata la cosa. Uh-huh. Y es ahí donde tenemos que empezar a gestionar recursos, porque los recursos cada vez van a ser más escasos. La economía, por ejemplo, decían que era la ciencia de la gestión de la escasez. Dicen que es la ciencia de la gestión de la escasez. Y se encarga de eso, de cómo gestionar esos recursos. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de GPM, tenemos que necesariamente considerar elementos de la teoría económica para poder gestionar nuestro proyecto. Como es el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos con el malthusianismo y los neomalthusianos.
Hay diferentes metodologías de gestión de proyectos, ¿no?
¿Cierto?
¿Por qué resulta la del Green Project Management más pertinente o de pronto resulta para nuestro estudio de pronto más oportuno?
Porque le obliga al empresario, al líder del proyecto, al project manager, ¿sí?, a rendir cuentas a la sociedad desde tres criterios. Lo económico. Uh-huh. Y entonces cuando hablamos de lo económico es lo tradicional.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Es decir, una relación beneficio-costo, una tasa interna de retorno, un valor presente neto.
Bien.
Pero también obliga a hacer referencias sobre lo social. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo involucramos a los proveedores de la región? ¿Cómo ese proyecto que tiene que ser de desarrollo genera desarrollo no solo para mí, que lo hice, o para mis comitentes, mis sponsors, mis shareholders, mis stake owners, mis stake keepers, bueno, todos esos grupos de interés, sino también alrededor, cómo se mejora? Algo así parafraseando una frase que tenía, creo que era a usted, Gustavo, ninguna firma sana funciona en un entorno enfermo, ¿sí? Entonces la idea es que el entorno funcione, uh-huh. exacto. Sí. Y lo otro es la parte ambiental. Pensar en las generaciones futuras, que las generaciones futuras tengan acceso y la posibilidad de disfrutar lo que yo estoy disfrutando en este momento en igual proporción o en mejor si se pudiera. Uh-huh. Entonces, normalmente a un proyecto no le pedimos eso, ¿sí? A no ser que sea, por ejemplo, un proyecto del sector público.
Ariel, una pregunta. Alguien nos está escribiendo acá por nuestro Skype. Dice, profesor, ustedes hace 15 días hablaron sobre el manifiesto CROWD. Esta herramienta, esta metodología del Green Project Management, ¿tiene alguna relación con ese manifiesto?
En parte. En parte porque cada vez, por ejemplo, los proyectos de cooperación internacional uh-huh. ¿sí? podrían verse uh-huh. beneficiados bajo esta metodología.
Okay.
Entonces, cuando hablamos de cooperación internacional, tenemos varios tipos de cooperación. La cooperación norte-sur, uh-huh. entonces, por ejemplo, tenemos la JICA, Agencia de Cooperación Japonesa, que puede llegar y buscar un proyecto relacionado, qué sé yo. Vamos a hacer producción sostenible de arroz. Entonces, ellos nos pueden ayudar desde esa óptica.
Okay.
La producción de mango en Córdoba, por ejemplo. Entonces, por ahí lo podemos mirar. Podemos encontrar la cooperación sur-sur, que es, no, oiga, nos interesa trabajar con Ecuador. Y entonces nos vamos a Pasto, desde Pasto a Esmeraldas. Y desde allí vamos a empezar a desarrollar algo turístico, un circuito, un proyecto turístico, y ahí vamos a negociar. Mm. O podemos trabajar una cooperación triangular. Entonces, alguien de arriba, de Estados Unidos, de Europa, y nosotros de acá. Y entonces desarrollamos un proyecto para, no sé, comercio justo, con la miel. Y entonces vamos a comercializar productos a base de miel. Y entonces uh-huh. allí también tenemos que ver básicamente con identificar, por ejemplo, un crowdsourcing, un crowdlending, un crowdfunding, ¿sí? Entonces son elementos, son prácticas que se pueden articular perfectamente al GPM.
Hablando de eso que acaba de mencionar, en las últimas noticias de estos, yo diría que 2 meses, ha sido algo llamativo que 2 empresas grandes han querido invertir en Colombia, hablando de esa economía naranja y esos temas de ese tipo de polémica. Están Disney, que quieren crear un Disney World en Cartagena, y Nickelodeon, que quieren crear también un hotel temático. Yo me pregunto, ¿qué es lo que ellos están viendo acá que nosotros de pronto no estemos viendo? Pero es la pregunta que yo me formulo para mi reflexión personal. Pero la que yo quiero formular acá es cómo nuestros comerciantes colombianos, nuestros emprendedores más bien colombianos, cómo podrían aprovechar ese tipo de iniciativas en las situaciones de pronto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ese tipo de metodología para generar nuevos proyectos.
Bueno, cuando hacemos un proyecto lo asimilamos como un sistema que tiene entradas, que tiene procesos y tiene salidas. Esa es la versión tradicional.
Ok, de acuerdo.
Pero en GPM hay otras cosas. Hay unas áreas de conocimiento, unos procesos, 10 áreas de conocimiento, que van desde la integración, manejo de riesgos, la gestión de los beneficios, ¿sí? Porque debe haber un beneficio. Si no hay un proyecto, si el proyecto no tiene beneficio, pues por más dadivoso que yo sea, por más que interesaba en hacer proyectos de inversión social, si no hay un beneficio, pues la verdad, estaríamos entrando a un costo hundido.
De acuerdo.
¿Qué es el ejemplo de un costo hundido? Aquí se van a sentir identificados mis amigos hombres. Imagínense que hay una chica que a ustedes les gusta, les llama la atención y ustedes todos los días la están invitando, todos los días están llenándola de detalles y ella solo los ve como amigos. Y ustedes quieren algo más y ella no va a cambiar esa posición. Entonces, ustedes están incurriendo en un costo hundido.
Ok, muy bien.
Estamos incurriendo en un costo hundido porque las cosas no van a pasar de ahí. Y pues, hombre, o usted se da la idea de que van de ahí, amigos, no pasan. O bueno, hay otras opciones en la vida.
¿Sí? Suele suceder.
Sí, a veces pasa. Tenemos que mirar, por ejemplo, el enfoque hacia la sostenibilidad.
Okay.
Entonces, cuando hablamos del enfoque hacia la sostenibilidad, tenemos que mirar criterios éticos. Gobernanza. Y entonces tenemos que hablar de gobernanza de proyectos. La gobernanza tiene que ver con la capacidad de rendir cuentas. De gestionarse por indicadores clave de desempeño.
Ok.
¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo indicadores para diferentes públicos de interés. Porque cada público, cada stakeholder tiene unas necesidades, unos intereses y unas relaciones de poder y de influencia diferentes.
Ok.
¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, al alcalde le pueden interesar unas cosas, al secretario no sé qué, de tal departamento le interesa tal cosa, a los concejales les interesa tal cosa y así sucesivamente. ¿Sí? Tengo que mirar esa gobernabilidad porque esa gobernabilidad va a legitimar la gobernanza. ¿Sí? Entonces, si me creen o no me creen, o están ahí porque les tocó.
Okay.
Hay que mirar el enfoque organizacional. Entonces, ¿cuáles son los activos que maneja la organización? ¿Cuál es el enfoque estratégico que tiene? ¿Sí? Y hay distintos enfoques. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un plan de comunicaciones, ayer estaba en una sustentación sobre eso. Cuando hablamos, las estrategias no son únicas. Depende de la organización. Cada organización tiene una necesidad específica. Y tenemos que mirar también los outcomes, los resultados, las consecuencias, los impactos que se tienen. Para poder desde el comienzo gestionar, hacer un proceso de seguimiento control en cada una de las fases de ese proyecto.
Ariel, esta metodología de gestión de proyectos se relaciona con un estándar denominado 5P.
OP5.
OP5, ah, ok. ¿En qué consiste eso?
Es que si usted lo habla en español es 5P, pero si usted habla en inglés es
P5.
P5. P5.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces, si hablamos al P5, ¿sí? Por el Get Me Five, ¿sí?
High 5, five.
El High Five, exactamente. no tiene nada que ver con programas infantiles. Es un acrónimo.
Okay, muy
entonces
bien.
Cada una de las 5 P tiene un significado.
Muy bien.
Usted hace un proyecto con personas. People. Ese proyecto debe tener beneficios, profits. ¿Sí? Ese proyecto debe tener procesos.
¿Sí? Muy bien.
Y esos procesos dependen del proyecto que yo estoy trabajando. Entonces uno puede trabajar, por ejemplo, una organización enfocada a proyectos de esta naturaleza. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en considerar 39 procesos.
Okay.
¿Sí? Que están relacionados con 10 áreas de conocimiento. Entonces, empezaríamos con la integración, con las comunicaciones, con el alcance, hasta dónde me comprometo, con los riesgos, con el presupuesto, con el cronograma, con los stakeholders, con las adquisiciones. ¿Sí?
Muy bien.
¿Comunicaciones ya la dije?
Sí.
Se la dije.
Comunicaciones. Tiene que ver también con riesgos, ya lo mencioné. Se me fueron las otras dos. Qué emocionante, ¿sí? O sea, son 10 áreas de conocimiento. Esas 10 áreas de conocimiento, entonces las tengo que gestionar. Cuando hablamos de ese acrónimo, también tenemos que hablar, además de las personas, del planeta.
Ok.
¿Sí? ¿Qué le estamos dejando? ¿Cómo estamos gestionando los recursos? ¿Sí? Tanto tangibles como intangibles. Y finalmente, los productos que le estamos entregando. La pila de productos que estoy entregando. Es decir, mis entregables de cada proyecto. ¿Sí? Mi estructura de descomposición del trabajo y cómo esa estructura de descomposición del trabajo permite que el resultado final, el proyecto o el subproyecto, la tarea o la subtarea o la rutina o la subrutina, dependiendo de la estructura de descomposición que se tenga, va a permitir garantizar que mi usuario, ¿sí? O sea, mi sponsor, mi comitente, si lo estamos hablando en términos más técnicos, pueda primero cumplir con sus deseos, con sus requerimientos, con sus intereses, sus necesidades, pero sin afectar al vecino.
Ok.
¿Sí? Hacer las cosas de manera sostenible.
Ok. Muy bien. Entre este tipo de pronto de iniciativas de metodologías. ¿Qué aplicaciones el Green Project Management tiene para la gestión de las organizaciones?
Pues es que la gestión de las organizaciones es una de las competencias. Cuando hablábamos de ITMA, International Project Management Association, habla de una serie de competencias. Hay competencias actitudinales, porque todo es la actitud.
Ok.
¿Sí? Entonces, si yo tengo una crisis y estallo, pues pierdo credibilidad. Hay competencias comportamentales. ¿Cómo me manejo yo frente a mis públicos de interés?
Bien.
¿Cómo los involucro? ¿Cómo los comprometo?
Sí.
Y hay unas competencias técnicas, un saber hacer. Y dentro de esas competencias técnicas está la gestión por proyectos.
Okay.
Es una de las competencias del siglo XXI. Entonces, si usted es un gerente, si usted es un emprendedor y no tiene esa capacidad de trabajar por proyectos, debería empezar a buscarlo. ¿Sí? En la maestría en administración de organizaciones nos comprometemos a que lo logra. Valga la cuña.
Ok, muy bien. Gracias por esa cuña. En otros episodios hemos hablado de los indicadores claves de desempeño.
Los KPIs.
Los KPIs. Los LPIs. Exactamente.
Bueno.
Yo quiero de pronto que Ariel nos de pronto dé un breve acercamiento. ¿Cómo, o mejor, desde el Green Project Management o desde esta metodología, cómo podemos involucrar los KPIs o qué tipo de KPIs vale la pena?
Pensemos en un proyecto y esto va directo para mí.
Perfecto.
En Colombia el 90% de la población tiene problemas de malnutrición.
Okay.
Es decir, o estamos bien flacos o estamos bien alimentaditos. ¿Sí? Y eso tiene una serie de problemas en términos de salud, esperanza de vida, productividad laboral, bueno, salud. ¿Sí? Resulta que hay un programa, hay un ODS que tiene que ver con los niños a los primeros 5 años, la primera infancia, los cinco primeros años. Imaginémonos que el proyecto es básicamente lo siguiente. Si un niño está bien alimentado, bien nutrido, tendrá buenos desempeños en su colegio, podrá desarrollar buenas competencias y cuando supere esa primera infancia va a tener una educación básica primaria adecuada, una básica secundaria, ¿sí? Y de ahí para allá, todo perfecto.
Muy bien.
Lo que hacemos simplemente es, vamos a desarrollar un proyecto en donde vamos a mejorar las condiciones, el alimento o lo que sea, utilizando alguna metodología, marcológico, ZOPP, Metaplan. ¿Sí? Por citar algunas. Stream Programmation, que también se puede aplicar. Alguna metodología.
Muy bien.
Y lo que hacemos simplemente es, tenemos un grupo de estudio y un grupo al que le aplicamos el proyecto. Evaluamos el grupo de estudio frente al grupo de proyecto y a partir de allí empezamos a mirar qué ha pasado.
Ok.
Entonces, cuando hablamos de GPM, tenemos que mirar, oiga, no solo fue que le invertimos a este niño tantos millones para que subiera de peso, sino cuál fue el impacto posterior a eso. ¿Mejoró la calidad de vida de ese niño? ¿Mejoró la calidad de vida de su familia? ¿Alrededor? ¿La talla, el peso mejoró? ¿El nivel, la capacidad de aprendizaje disminuyó la deserción? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de indicadores clave de desempeño, lo que hacemos simplemente es abrir, ¿sí?, una baraja grandísima de indicadores y a partir de allí, de esa baraja grandísima de indicadores, que vuelvo y les digo, como lo hablaba en el comienzo, va mucho más allá de hablar del valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, ¿sí? Y establecer cómo eso beneficia a una sociedad, a una comunidad, a un contexto y a un entorno.
Okay.
Yo quisiera aclarar de que ese tipo de proyectos, como lo dice aquí Ariel, va más hacia un mediano largo plazo, ¿no? El cumplimiento.
Total.
No estamos hablando de un corto plazo. A veces las empresas quieren resultados de corto plazo. Entonces, si van a desarrollar una metodología con Green Project Management.
Ahí aparecen otras metodologías.
Exactamente.
Porque
entonces,
yo te dije a ti, por ejemplo, hablamos de marco lógico, de Metaplan y ZOPP porque es lo más conocido.
Exactamente.
Pero podemos hablar de Scrum, ¿sí? Podemos hablar de Agile, ¿sí? Que son metodologías de Stream Programmation. Que son otras metodologías en donde uno habla, por ejemplo, de iteraciones. ¿Sí? Entonces yo digo, oiga, mi backlog, mi pila de trabajo, mi carga de trabajo, mi estructura de descomposición de trabajo, está para hacer el proyecto en 2 meses. El lanzamiento de un producto es en 2 meses. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente involucro al comitente y hago reuniones. Entonces, vamos a mirar el avance del proyecto. Digamos, dura 8 semanas. Entonces, en cada semana hay un avance.
Okay.
Se supone que cada semana hay 12.5% de avance. Si no hay ese avance, tenemos que integrar métricas, indicadores clave de desempeño. Y entonces uno de esos indicadores clave de desempeño, por ejemplo, puede ser el valor ganado. ¿Qué es el valor ganado? Lo que tenía presupuestado hacer frente a lo que he logrado. ¿Sí? Y a partir de allí eso está enfocado con tiempo, un cronograma y un presupuesto. Y con eso entonces empiezo a mirar si estoy bien o estoy mal.
Okay.
Si no estoy bien, entonces tengo que mirar la varianza de costos, que es la desviación frente a mis costos, o la varianza de cronograma frente a mis tiempos. Y empiezo a mirar si contrato más personas, por ejemplo, si trabajo más tiempo, uh-huh. ¿sí? Que ya son estrategias en proyectos, en gestión de proyectos. O simplemente, por ejemplo, me digo, oiga, esta vaina no se va a alcanzar. Y entonces tengo que mirar el presupuesto de la completitud. Sea en términos de cronograma o sea en términos de costos. Y entonces le digo a mi sponsor, el proyecto valía 100 millones, pero resulta que como vamos, no sé, por X o Y motivo, usted le hizo un cambio a última hora al proyecto, que suele pasar porque el cliente no sabe lo que quiere. Uh-huh. Sí, uno mismo no sabe lo que quiere. Uh-huh. A veces pasa que uno quiere una cosa y al final se da cuenta que no era eso lo que quería, que quería otra cosa, entonces le introdujo al cambio. Por eso lo del Stream Programming, lo de Scrum, más que todo Scrum y Agile, metodologías ágiles, que tenía que ver con algo que hablábamos del manifiesto Crow. De hecho, el Crow tiene mucha relación con esas dos metodologías, con Scrum y con Agile.
Okay.
En proyectos. Lo que se hace simplemente es invitar a este señor, y entonces si tiene un cambio, lo hacemos en ese momento. Uh-huh. ¿Sí? Podemos saber, establecemos cuando hacemos nuestro Project Charter, que son otras cosas, es la declaración, como la carta de inicio del proyecto, donde decimos, nosotros comprometemos, el alcance es este y esto. Entonces, si hay algún cambio uh-huh. o algún requerimiento adicional, en esas reuniones lo tratamos. Y decimos en ese momento, porque hay que decirlo. ¿Sí? Eso también es parte de la gestión de un proyecto. Hay que aprender a decir si puedo o no puedo.
Ok.
¿Sí? Sí, porque si usted es una persona que es el líder de proyecto y se da cuenta que hay una cantidad de cosas que afectan esa carga de trabajo que usted tenía predispuesta, uh-huh. pues es mejor decir en este punto, oye, eres un cliente especial, te quiero seguir teniendo como cliente, quiero que seamos siendo amigos, pero lamentablemente en este punto no puedo cumplir con tus requerimientos. Y entonces, pues, nos vemos más adelante, le hacemos un adendo al proyecto, buscamos a alguien más que nos ayude, o simplemente decimos adiós.
Ok. Importante dato.
Uh-huh. Sí, eso es clave. Sí. Eso es clave. O sea, es parte de mi profesionalismo, de mi profesionalidad, como líder de un proyecto, decir hasta dónde voy. Porque si el proyecto no alcanza a ser cumplido en términos de tiempo, costo, alcance, riesgos, beneficio, que son las múltiples restricciones, ¿sí? ¿Quién quedó mal?
Sí, es una cuestión como de riesgo reputacional, sí, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y ahí también tenemos GPM. Uh-huh. Por eso hablábamos de la gobernanza y la gobernabilidad. Muy bien.
Excelente punto. Bueno, ya pues cerrando, como resumen, vale la pena destacar la importancia del Green Project Management como metodología para la gestión de proyectos, donde se involucra la sostenibilidad, no solamente de la organización, sino de su entorno donde opera, de la misma forma identificando condiciones de rentabilidad, también aspectos sociales y obviamente desde el enfoque del entorno. Ariel, muchísimas gracias. Juliet, muchas gracias.
Gustavito. No, antes de despedirnos, un saludo especial al profe Amalio Otero, que nos está escuchando ahorita en este momento.
Mi doctor Amalio, cordial uh-huh. saludo bueno, por allá en esas buenas
doctor
tierras.
Doctor Amalio, sí, síganos siempre, todos los jueves a las 2 de la tarde.
A todos uh-huh. ustedes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio de Productividad Empresarial. Nos escuchamos de hoy en 8 a esta misma hora o a través de nuestra página rv.unad.edu.co.
Sí, muchas gracias. Buscan el canal Productividad Empresarial, ¿no?
Exactamente, claro que sí.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.